From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana. Medio Oriente.
The self-proclaimed Islamic State has reportedly seized the last Syrian government.
El autoproclamado Estado Islámico, el ISIS, habría tomado el último paso fronterizo entre Siria e Irak, controlado por el gobierno sirio. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos afirma que las tropas sirias se han retirado del Al-Tanf. El último avance de ISIS le sigue a la captura de la ciudad iraquí de Ramadi y la antigua ciudad siria de Palmira. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, hizo un llamamiento para un alto el fuego en Palmira para preservar algunas de las más renombradas estructuras históricas del mundo. Bokova expresó:
I appeal to all parties involved in the conflict for an immediate ceasefire.
Hago un llamamiento a todas las partes involucradas en el conflicto para un alto al fuego inmediato en Palmira y alrededores. Se trata de un lugar patrimonio de la humanidad muy importante, que pertenece a todo el mundo, y tenemos la responsabilidad de protegerlo y preservarlo. No puedo imaginar que el mundo nunca más verá Palmira. Además, Palmira está estrechamente vinculada a las personas que viven a su alrededor. La ciudad de Timrud, que está en este oasis cerca del crecimiento de palmeras, está allí. Queremos proteger tanto a los civiles como el patrimonio histórico.
The United Nations, meanwhile, said it's received reports of Syrian government forces preventing residents from leaving.
Naciones Unidas, por su parte, dijo que ha recibido informes de que las fuerzas gubernamentales sirias han impedido a los residentes abandonar Palmira, donde las fuerzas de ISIS han estado ejecutando residentes. Con la captura de Palmira, ISIS presuntamente controla más de la mitad del territorio sirio. La toma de Palmira en Siria se produce al tiempo que Estados Unidos lanza ataques aéreos y acelera los envíos de armas a la campaña para desalojar ISIS de la ciudad iraquí de Ramadi. ISIS se apoderó de Ramadi el domingo pasado, dejando cientos de muertos y obligando a huir a miles de personas.
Funcionarios locales afirman que alrededor de 500 civiles y soldados murieron en apenas dos días de combate y que miles huyeron de sus hogares. La caída de Ramadi ocurrió a pesar de semanas de ataques aéreos de Estados Unidos y se considera una de las mayores victorias del ISIS desde que tomó el control del territorio iraquí en junio del año pasado. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo desde Corea del Sur que espera que se revierta la situación. Kerry declaró:
In addition, their communications have been reduced, their funding and financial mechanisms have been reduced.
Además, sus comunicaciones se han reducido, su financiamiento y mecanismos financieros se han reducido, y ciertamente, donde hay patrullas aéreas, sus movimientos en general y otras capacidades se han reducido, pero no en todos lados, de modo que es posible que ocurra un ataque como el que hemos visto en Ramadi, pero estoy absolutamente seguro de que los próximos días se revertirá.
Por su parte, miles de milicianos chiíes iraníes estarían alineando al este de Ramadi en un intento de ayudar a recuperar la ciudad, mientras que Estados Unidos lanza ataques aéreos. El portavoz del Departamento de Estado, Jeff Radke, reconoció que la pérdida de Ramadi fue un retroceso, pero prometió que el apoyo de Estados Unidos continuará. Radke expresó:
Siempre supimos que la lucha sería larga y difícil, sobre todo en la provincia de Anbar. Y no se puede negar que esto es un retroceso, pero Estados Unidos seguirá ayudando a los iraquíes a recuperar Ramadi. A partir de hoy, estamos apoyando a las fuerzas de seguridad iraquíes y al gobierno de Irak con ataques aéreos precisos y asesoramiento al ejército iraquí. Nuestros aviones están en el aire buscando objetivos del ISIS y seguiremos haciéndolo hasta que Ramadi sea recuperada.
Por otro lado, el ejército de Estados Unidos reconoció que un ataque aéreo estadounidense en Siria del año pasado probablemente haya matado a dos niños, siendo la primera vez que Estados Unidos reconoce víctimas civiles en la campaña contra ISIS. Los niños murieron en un ataque dirigido al grupo Khorasan, vinculado a Al-Qaeda, cerca de la ciudad de Harim. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos estima una cantidad de víctimas civiles mucho más alta en la campaña liderada por Estados Unidos en Siria, afirmando que han muerto 131 civiles, entre ellos 42 niños.
Mientras tanto,
a U.S. military raid inside Syria has reportedly killed scores of Islamic State militants, including a.
Se informó que un gran número de militantes del Estado Islámico murieron en un ataque militar de Estados Unidos en Siria. Uno de los militares era un líder de mediano rango. El Pentágono afirma que la operación mató al ministro de Defensa del Estado Islámico, Abu Sayyaf, y a otras decenas de personas. La esposa de Sayyaf fue capturada y una joven yazidí, que se informó que vivía con la pareja en condiciones de esclavitud, fue liberada. Estados Unidos afirma que no coordinó el ataque con el régimen sirio.
En Yemen, 5 refugiados etíopes murieron cuando los ataques saudíes golpearon una oficina de ayuda internacional en la ciudad de Maidí. Otros 10 refugiados resultaron heridos. El jueves, ataques aéreos y enfrentamientos mortales hicieron estragos en todo Yemen al día siguiente de que la ONU anunciara el plan para una reunión de las facciones rivales de Yemen la semana próxima. Un portavoz del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que el objetivo es negociar un acuerdo después de más de 7 semanas de conflicto. Farhan Haq declaró:
"The only durable resolution to the crisis in Yemen is an inclusive..."
La única solución duradera a la crisis en Yemen es un acuerdo político inclusivo negociado. Naciones Unidas ha trabajado en estrecha colaboración con los yemeníes desde 2011 para apoyar las aspiraciones nacionales de cambio. Con esta experiencia y junto a la tradición de diálogo en Yemen, el secretario general espera que estas consultas ayuden a Yemen a relanzar el proceso político, reducir los niveles de violencia y aliviar la intolerable situación humanitaria.
El anuncio se produce mientras los residentes de la capital, Sana'a, dicen que han sufrido la noche más intensa de atentados liderados por Arabia Saudí desde que comenzara la ofensiva a finales de marzo. Irán, por su parte, anunció que enviará un buque de carga con suministros humanitarios a las inspecciones internacionales en Djibouti antes de llegar a Yemen. Irán había enviado la embarcación desafiando un bloqueo saudí que ha privado a Yemen de combustible y productos de primera necesidad. La inspección podría evitar el riesgo de un enfrentamiento importante con buques saudíes que están vigilando el sitio.
The UN says it needs more time to bring aid to areas of Yemen.
La ONU dice que necesita más tiempo para brindar asistencia a las zonas de Yemen tras el fin de una tregua de 5 días. Una portavoz de la ONU dijo que se entregaron solo la mitad de los suministros propuestos antes de que los ataques saudíes se reanudaran el domingo. Elizabeth Byers expresó:
"La pausa humanitaria en Yemen no fue suficiente para llegar a todos los que necesitan alimentos. El Programa Mundial de Alimentos solicita una serie de pausas previsibles en el conflicto para entregar la ayuda que se necesita desesperadamente.
La ONU afirma que Yemen solo ha podido importar una décima parte del combustible que necesita cada mes. Más de 1.800 personas han muerto en el conflicto de Yemen a la fecha. Israel ha cancelado una orden que hubiera prohibido a los palestinos de Cisjordania viajar en los mismos autobuses que los israelíes. La segregación se habría aplicado a los cientos de palestinos que cruzan a trabajar a Israel todos los días y luego regresan a casa. El Ministerio de Defensa lo había presentado como un proyecto piloto de 3 meses para hacer frente a las demandas de los israelíes que habitan los asentamientos en Cisjordania, pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo canceló abruptamente a raíz de las protestas.
Un tribunal egipcio sentenció a muerte al expresidente Mohamed Morsi y a más de 100 personas más. El fallo tiene lugar en un caso de escape de prisión en 2011, un año antes de haberse convertido en el primer presidente democráticamente electo de Egipto. Morsi permanece detenido desde que fue derrocado por un golpe de Estado en el año 2013. La condena a muerte deberá ser ratificada por la gran autoridad religiosa egipcia y aún puede ser apelada ante el tribunal de mayor jerarquía en Egipto. En un comunicado, Amnistía Internacional calificó los juicios como simplemente una farsa basada en procedimientos nulos y carentes de validez.
Estados Unidos. En Estados Unidos, el Senado votó para poner fin al debate sobre una medida que le da al presidente Barack Obama la autoridad de vía rápida para negociar el acuerdo estratégico transpacífico de asociación económica, TPP, entre dos países. La medida permite a Obama presentar el acuerdo al Congreso para un voto por sí o por no, sin enmiendas. Fue aprobada pese a la oposición a lo largo de todo el espectro político, incluyendo legisladores como el senador republicano de Alabama, Jeff Sessions, y el senador demócrata de Ohio, Brown, que dijo que el TPP podría conducir a pérdidas de empleo. Brown expresó:
"Aquí tomamos decisiones que dejan a la gente sin trabajo, e incluso la página editorial de The Wall Street Journal, el mayor simpatizante, la que es más elocuente a favor del libre comercio que la de cualquier otro periódico del país, incluso ellos reconocen que las personas pierden trabajo por los acuerdos comerciales debido a la dislocación de la economía. Pero vamos a salir de aquí y vamos a votar esto sin siquiera poder hacer enmiendas sobre cómo cuidar esos trabajos y cómo ejercer control sobre el comercio. Simplemente no tiene sentido."
La recopilación en masa de datos telefónicos por parte de la Agencia de Seguridad Nacional, de la NSA, podría estar a punto de expirar mientras el Senado de mayoría republicana se apresura a renovar partes clave de la ley patriota antes de que esta caduque. El gobierno de Obama advirtió a los legisladores que deben actuar hoy porque se necesita necesita tiempo para detener el amplio programa de espionaje si no pueden llegar a un acuerdo. La Cámara de Representantes aprobó una medida para poner fin al espionaje masivo y luego entró en receso hasta el 1 de junio, cuando el programa termina. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, se había opuesto a cualquier restricción al espionaje masivo y ahora está presionando para una prórroga de 2 meses del programa, que fue dictaminado como ilegal por un tribunal federal de apelaciones.
A federal jury has sentenced 21-year-old Jahar Tsarnaev to death by lethal injection.
Un jurado federal ha condenado a Jahar Tsarnaev a pena de muerte mediante inyección letal por haber detonado bombas en la maratón de Boston de 2013. En el atentado murieron 3 personas y más de 260 resultaron heridas. La fiscal de Estados Unidos, Carmen Ortiz, aclamó la decisión. Ortiz declaró:
Today the jury has spoken, and Jahar Tsarnaev will pay with his life for his crimes.
Hoy el jurado ha dado su veredicto y Jahar Tsarnaev pagará con su vida por sus crímenes. No se equivoquen, el acusado afirmó que estaba actuando en nombre de todos los musulmanes. No fue un crimen religioso y ciertamente no refleja las verdaderas creencias de los musulmanes. Se trató de un crimen político para intimidar y ejercer coerción sobre Estados Unidos.
And to coerce the United States.
The sentence was issued in Massachusetts, a state which is banned.
El fallo se emitió en Massachusetts, un estado donde la pena capital está prohibida desde 1987 y no se han realizado ejecuciones desde 1947. Después de que Tsarnaev fuera hallado culpable en abril, una encuesta del periódico Boston Globe concluyó que menos del 20% de los habitantes de Massachusetts consideraba que Tsarnaev debía ser sometido a la pena capital. Sin embargo, se autorizó la pena de muerte por tratarse de un juicio federal.
5 of the world's top banks will pay over $5 billion.
5 de los principales bancos del mundo van a pagar más de $5 mil millones en multa tras declararse culpables de manipulación de los precios de las monedas extranjeras. La fiscal general Loretta Lynch dio a conocer el acuerdo con la fiscalía. Lynch aseveró:
We are here to announce a major law enforcement action against international financial institutions.
Estamos aquí para anunciar una importante medida de aplicación de la ley contra las instituciones financieras internacionales que durante años participaron en una conspiración descarada de manipulación del tipo de cambio de divisas y que en consecuencia pagarán un total de casi $3 mil millones en multas y sanciones. Como resultado de nuestra investigación, 4 de los mayores bancos del mundo han aceptado declararse culpables de violaciones delictivas antimonopolio. Estos son Citicorp, JP Morgan Chase, Anco, Barclays PLC y el Royal Bank of Scotland PLC.
UBS is also expected to plead guilty to charges and pay a fine.
También se espera que UBS se declare culpable de los cargos y pague una multa de $500 millones. El Departamento de Justicia está anulando un acuerdo de no acusación previo con UBS por sus violaciones de los términos. Ningún empleado bancario fue imputado con cargos delictivos, es decir, nadie irá a la cárcel.
The Partnership for Civil Justice Fund has announced an unprecedented.
La organización sin fines de lucro Partnership for Civil Justice Fund, en español Fondo de Cooperación para la Justicia Civil, anunció un acuerdo sin precedentes alcanzado con el gobierno de Obama para modificar la manera en que la policía de parques de Estados Unidos lleva a cabo arrestos masivos. El acuerdo tiene lugar luego de 12 años de litigio por el arresto de casi 400 manifestantes, turistas, transeúntes y observadores legales durante manifestaciones contra el Banco Mundial llevadas a cabo el 27 de septiembre de 2002, cuando el Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C. conjunta con la policía de parques, atraparon y arrestaron a todas las personas que se encontraban dentro del parque Pershing. Las nuevas políticas aceptadas por la policía de parques, según el acuerdo de $2.2 millones, prohíben que las líneas formadas por la policía rodeen a manifestantes, exigen una causa probable específica para cada uno de los arrestos y obligan a dar una notificación junta, así como múltiples advertencias antes de efectuar arrestos. En un comunicado, Partnership for Civil Justice Fund expresó que si estas reformas pueden entrar en vigor aquí en la capital del país, pueden y deberían ser simplemente en ciudades de todo el país.
En otras noticias,
un ex funcionario de la CIA e informante de inteligencia para el presidente George W. Bush antes de la guerra de Irak ha reconocido que Bush y el vicepresidente Dick Cheney presentaron información falsa a la población. En una entrevista con Chris Matthews de MSNBC, Michael Morell se le preguntó sobre la afirmación de Cheney sobre que Saddam Hussein estaba buscando obtener armas nucleares. Chris Matthews preguntó:
¿Es eso?
¿Eso era cierto? ¿Puede responder la pregunta? ¿Eso era cierto?
Michael Morell respondió:
No era verdad.
La invasión a Irak surgió como un importante tema de campaña luego de que el precandidato republicano Jeb Bush se retractara tras afirmar que él habría autorizado la guerra de Irak. El martes, la precandidata demócrata Hillary Clinton fue consultada respecto a su voto en el Senado a favor de la invasión a Irak. Hillary Clinton expresó:
Look, I know that there have been a lot of questions about Iraq posed to candidates over the last weeks.
Mire, sé que en la última semana se han
han hecho muchas preguntas a los candidatos en referencia a Irak. He sido muy clara al afirmar que me equivoqué lisa y llanamente. Me he referido a ello en mi libro, he hablado al respecto en el pasado y, como sabrán, lo que observamos ahora es una situación muy distinta y muy peligrosa. Estados Unidos está haciendo lo que puede, pero en definitiva tiene que ser una lucha que el gobierno iraquí y el pueblo iraquí estén decididos a ganar por sí mismos.
A grand jury in Baltimore, Maryland has indicted six Baltimore police officers.
Un gran jurado de Baltimore, Maryland, procesó a seis agentes de policía de Baltimore por la muerte de Freddie Gray. La familia de Gray afirma que tenía la columna quebrada en un 80% en la zona del cuello luego de haber sido arrestado por la policía, que lo acusó de haber hecho contacto visual y luego haberse dado a la fuga. Los procesamientos tienen lugar casi tres semanas después de que la fiscal estatal de Baltimore, Marilyn Mosby, anunciara su decisión de presentar cargos penales contra los agentes.
Protesters gathered in at least 20 cities across the country for a national day of action.
Manifestantes se concentraron en al menos 20 ciudades de todo Estados Unidos para llevar a cabo un día nacional de acción en homenaje a las mujeres de color asesinadas por la policía. Mientras que nombres como los de Freddie Gray y Michael Brown se han convertido en términos familiares, los manifestantes procuran destacar nombres menos conocidos como los de Tanisha Anderson, Rekia Boyd, Miriam Carey, Michelle Kosox, Jelly Frey, Kayla Moore y Ayanna Stanley Jones. Cientos de personas se concentraron en San Francisco, muchas de ellas eran mujeres afroestadounidenses que se manifestaron con el torso desnudo. Una manifestante dijo:
"In America, we kill women. At 2 a.m.
En Estados Unidos matamos mujeres a las 2 de la madrugada sin causa probable, haciendo uso excesivo de la fuerza. En Estados Unidos matamos mujeres a las 2 de la madrugada con un tiro en la cabeza, sin más palabras, sin segunda oportunidad, sin una última plegaria. En Estados Unidos matamos mujeres. Las matamos de esta manera en Oakland, en California, en Ferguson, Missouri, en Detroit, Michigan, en Boston, Massachusetts, en Chicago, Illinois. Las matamos de esa manera en Estados Unidos.
En Chicago, Illinois. We kill them this way in America."
To see our interview with law professor Kimberly Crenshaw and
en democracynow.org se puede acceder a la entrevista que mantuvimos con la docente de derecho Kimberly Crenshaw y con familiares de Rekia Boyd y Michelle Casso respecto a la campaña Say Her Name, di el nombre de ella en español.
A grand jury in Texas has declined to indict a Grapevine police officer.
Un gran jurado de Texas se negó a imputar a un agente de policía de Grapevine por disparar y provocar la muerte de un hombre mexicano desarmado al borde de una autopista durante un control policial de tráfico registrado en febrero. El lunes, la policía dio a conocer grabaciones de video captadas por una cámara de tablero en las que se puede observar que Rubén García Villalpando, padre de cuatro hijos, obedece las instrucciones del oficial Robert Clark de mantener sus manos en alto, mientras que Clark le apunta con su arma y le grita obscenidades. García camina hacia la gente con las manos aún sobre su cabeza y desaparece de cuatro segundos antes de que Clark abra fuego. La policía de Grapevine dio a conocer una versión de la grabación narrada por el jefe de policía Eddie Salame, que intenta justificar los disparos. Salame afirma:
"También se ha sugerido que el señor Villalpando no constituía una amenaza porque por momentos sus manos se encontraban en alto. Sin embargo, solamente le tomaría unos segundos cambiar las manos de posición si se acercara lo suficiente para agredir al oficial. Entre el momento en el que el señor Villalpando comienza a caminar hacia el oficial Clark y el momento en el que el oficial Clark hace uso de la fuerza mortal, se dijo al señor Villalpando más de 20 veces que dejara de acercarse al oficial. El oficial Clark no dispara su arma hasta que el señor Villalpando está en una distancia desde la que podría agredirlo físicamente o intentar obtener su arma."
Sin embargo, la policía nunca denunció que García Villalpando hubiera intentado alcanzar el arma del oficial Clark ni que hubiera intentado atacarlo. Una autopsia reveló que García estaba ebrio, no portaba armas, fue uno de los tres ciudadanos mexicanos desarmados asesinados por la policía en Estados Unidos en menos de un mes. California declaró al condado de Santa Bárbara en estado de emergencia luego de que la ruptura de un oleoducto ocasionara el filtrado de petróleo al Océano Pacífico. Se estima que la magnitud del derrame ha crecido cinco veces hasta alcanzar casi 400.000 litros. Una portavoz de la Guardia Costera expresó que la mancha de petróleo provocada por el derrame se ha extendido además a casi 15 kilómetros. La capitana Jennifer Williams declaró: "Aproximadamente a 3 kilómetros de la costa, básicamente tenemos una mancha de unos 6 kilómetros de largo que se extiende paralelamente a la línea costera en dirección al este. Mar adentro, al noreste, tenemos una mancha de unos 8 kilómetros y medio, por lo que se trata de una mancha de casi 15 kilómetros de largo en total. Tenemos una presencia activa en las playas y tenemos contratistas en las playas quitando petróleo de la arena. Es el primer paso porque es lo más fácil que podemos hacer en la zona de playas. Obviamente, planeamos continuar con la limpieza de zonas rocosas, cantos rodados y afloramientos." Decenas de activistas se concentraron frente a una planta de Nestlé en Los Ángeles el miércoles en demanda de que la inmensa compañía de la industria alimenticia deje de embotellar agua en California. Una activista de la organización Courage Campaign sostuvo que carece de ética que Nestlé exporte agua cuando el estado enfrenta una sequía devastadora y restricciones obligatorias al consumo de agua. Laura Leavitt expresó: se insta a los californianos de todo el estado y a la industria en todo el estado a conservar el agua y ellos hacen su parte. Hay restricciones obligatorias al uso de agua. Mientras tanto, Nestlé embotella nuestro tan preciado recurso directamente desde el corazón de la sequía de California y lo exporta del estado para venderlo y obtener ganancias de ello. Es completamente indignante, irresponsable y poco ético, y estamos aquí hoy en demanda de que se detenga de inmediato su práctica de embotellado durante la crisis. El presidente Barack Obama emitió un llamado a abordar el cambio climático apelando a proteger la seguridad nacional. Obama realizó sus declaraciones el miércoles durante un discurso de graduación pronunciado para graduados de la Guardia Costera. Obama expresó:
el cambio climático constituye una de las más graves amenazas y no es solamente un problema de los países con costa o de algunas partes del mundo. El cambio climático tendrá impacto en todos los países del planeta. Ningún país es inmune. Por ello estoy aquí hoy para decir que el cambio climático constituye una grave amenaza a la seguridad mundial, un riesgo inmediato a nuestra seguridad nacional, y créanme cuando les digo que tendrá impacto en la manera en que nuestro ejército defenderá nuestro país. Por tanto, debemos actuar y debemos actuar ahora.
Mientras tanto,
unos 500 ambientalistas y líderes de pueblos originarios se lanzaron al mar en kayak y pequeñas embarcaciones el sábado en Seattle en protesta contra los planes de Shell de perforar en busca de petróleo en las remotas aguas del Ártico. La acción, que se dio a conocer como Paddle in Seattle, Remo en Seattle en español, tuvo lugar al tiempo que la plataforma de perforación de Shell con destino al Ártico Polar Pioneer atracó en el puerto de Seattle a pesar de la oposición local. El gobierno de Obama desafió recientemente a los ambientalistas al otorgar a Shell aprobación condicional para perforar en el Ártico este verano.
El mundo.
Malaysia and Indonesia have offered temporary refuge to up to 7,000.
Malasia e Indonesia han ofrecido refugio temporal a unos 7,000 inmigrantes que están a la deriva en embarcaciones frente a sus costas. El ministro de Asuntos Exteriores de Malasia, Anifah Aman, anunció la medida el miércoles. Aman expresó:
Indonesia y Malasia acordaron seguir prestando asistencia humanitaria a esos 7,000 migrantes irregulares que siguen en el mar. También acordamos ofrecer refugio temporal a condición de que el proceso de reasentamiento y la repatriación se lleve a cabo en un año por parte de la comunidad internacional.
Los migrantes son en su mayoría de Bangladesh y de la minoría musulmana Rohingya de Birmania, que son perseguidos y no se consideran ciudadanos en Birmania. De hecho, son apátridas. El máximo de 7,000 significa que miles más podrían permanecer varados en el mar. Tailandia ha dicho que permitirá que los enfermos reciban atención médica y no enviará a ningún barco de vuelta al mar. Australia, por su parte, se ha negado a recibir migrantes. El grupo extremista Boko Haram presuntamente habría violado a cientos de mujeres y niñas en Nigeria como parte de una estrategia deliberada para afirmar el control sobre las áreas rurales. El periódico The New York Times informa que estas mujeres estarían encerradas en casas de a decenas, siendo violadas por los milicianos, quienes a veces procuran embarazarlas intencionalmente. Amnistía Internacional acusa ambas partes del conflicto en el este de Ucrania de cometer crímenes de guerra, entre ellos tortura y ejecuciones extrajudiciales de prisioneros casi diariamente. Los exprisioneros en custodia, tanto de los rebeldes prorrusos como del gobierno ucraniano, describen abusos, entre ellos haber sido golpeados hasta romperles los huesos, torturados con descargas eléctricas y sometidos a simulacros de ejecución. Ucrania afirma que imputará a dos hombres acusados de ser soldados rusos de élite capturados en la conflictiva zona este del país. Rusia declara que los hombres ya no son soldados activos. Por su parte, el presidente ucraniano Petro Poroshenko ha firmado una nueva legislación donde se alaba como luchadores por la libertad a grupos nacionalistas ucranianos vinculados al holocausto nazi. La nueva ley rinde honores a una serie de grupos que colaboraron con los nazis, entre ellos el ejército insurgente ucraniano, que también está acusado de asesinar a 100,000 civiles polacos durante la Segunda Guerra Mundial. El lunes, Estados Unidos firmó una segunda garantía de préstamo de $1,000 millones para ayudar a Ucrania a luchar contra los rebeldes apoyados por Rusia e impulsar su economía. Un informante de la Marina Real que reveló problemas de seguridad en la base nuclear británica de Trident se encuentra bajo custodia de la policía naval tras haber permanecido prófugo durante aproximadamente una semana. En un informe de 18 páginas publicado por Wikileaks, Abel Seaman William McNeely redactó: "Estamos tan cerca de un desastre nuclear que resulta impactante y aún así todo el mundo acepta el riesgo que representa para la población". McNeely describe un incendio a bordo de un submarino, el uso de un compartimiento de misiles como gimnasio, el presunto encubrimiento de una colisión de submarinos y una seguridad tan laxa que hace que sea más difícil entrar a un club nocturno que a las zonas restringidas de una base nuclear. Autoridades británicas expresaron que no procesarán a McNeely por la ley de secretos oficiales, una medida que según sus críticos tiene por objetivo evitar que se profundice el análisis de sus revelaciones. En un golpe a la defensa del consumidor, la Organización Mundial del Comercio, la OMC, eliminó el etiquetado estadounidense en los productos cárnicos que indica dónde fueron criados y matados los animales, afirmando que la medida ponía en desventaja a los productos canadienses y mexicanos. El caso fue presentado por Canadá y México, alegando violaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. El fallo valida las preocupaciones de los opositores a otro acuerdo de libre comercio, el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, TPP, que alegan que socavaría las normas de seguridad alimentaria en beneficio de las empresas. En un comunicado, la organización Food and Water Watch dijo que la decisión demuestra que los acuerdos comerciales pueden anteponerse a las leyes estadounidenses. Este es un recordatorio escalofriante de que nuestra misma democracia está en juego en estos acuerdos comerciales. La semana pasada, el Senado aprobó un proyecto de ley que da a Obama autoridad de vía rápida para presentar el secreto TPP al Congreso para una votación por sí o por no, sin enmiendas. Sin embargo, Obama se enfrenta a la oposición de los demócratas, entre ellos la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, quien emitió un informe el lunes destacando cómo Estados Unidos ha roto sus promesas de hacer cumplir las normas laborales en los acuerdos comerciales anteriores, permitiendo que prosiga el trabajo infantil y la violencia contra los organizadores sindicales en el extranjero. Por su parte, otro incidente ha demostrado cómo los acuerdos de libre comercio pueden socavar las regulaciones financieras. El ministro de Finanzas de Canadá ha alegado que la norma Volcker, que restringe a bancos de Estados Unidos de hacer transacciones con deudas externas, viola el TLCAN y ha exigido una exención para Canadá.
Guatemalan presidente Otto Pérez Molina has fired several top officials amidst a corruption.
El presidente guatemalteco Otto Pérez Molina despidió a varios altos funcionarios en medio de un escándalo de corrupción que ha provocado pedidos de que dimita. El presidente Pérez Molina afirma que destituyó a los ministros del Interior, Energía y Medio Ambiente, al jefe de Inteligencia y a otros funcionarios. Esta semana, al menos 16 personas, entre ellas el jefe del Banco Central y el director del Instituto de Seguridad Social, fueron arrestadas bajo acusación de haber arreglado un contrato para servicios de diálisis a favor de una compañía farmacéutica. Varios pacientes fallecieron tras el cambio. Esto tiene lugar luego de una investigación anterior en torno a un círculo de corrupción relacionado a tasas de aduana. El mes pasado, las autoridades emitieron órdenes de arresto contra 22 personas acusadas de participar en una red delictiva que aceptó sobornos a cambio de bajos impuestos de aduana. Entre los detenidos se encuentran los directores actuales y anteriores de la Administración Tributaria y el secretario privado de la vicepresidenta, Roxana Valdetti, quien posteriormente renunció. El sábado, unas 60.000 personas salieron a las calles en ciudades de todo el país para exigir la dimisión del presidente Pérez Molina.
Colombia detendrá la práctica de larga data apoyada por Estados Unidos de fumigación de las plantaciones de coca con tóxicos. Colombia ha rociado con químicos vastas extensiones de tierra en un intento por limitar la producción de cocaína. Sin embargo, el gobierno teme que el herbicida utilizado, el glifosato, pueda ser cancerígeno.
Y en El Salvador, el arzobispo Oscar Romero será beatificado el sábado en San Salvador en un paseo hacia su canonización. Conocido como la voz de los sin voz, el arzobispo Romero fue defensor de los pobres e importante crítico del gobierno militar salvadoreño, apoyado por Estados Unidos. Fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por miembros de un escuadrón de la muerte apoyado por Estados Unidos mientras celebraba una misa en la capilla de un hospital. Su asesinato fue ordenado por el oficial del ejército salvadoreño, Roberto Dabuizón, egresado de la Escuela de las Américas del Ejército de Estados Unidos. Un enviado del Papa Francisco dirigirá su beatificación ante un público que está previsto ascienda a cientos de miles de personas.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.